Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Yoga Verso, episodio número 20. ¡Qué emoción! Gracias por estar ahí. Hoy vamos a hablar de los niyamas. Ya hicimos el cubrimiento de los yamas, de los cinco yamas, y vamos a hablar sobre ese otro lado, ¿cierto?, que propone Patanjali, que son los niyamas. Y vamos a hablar sobre cómo practicarlos en el día a día, en la cotidianidad, y también cuál es el, digamos, cuál es el regalo que trae una vida en la que esos niyamas están ahí presentes. ¿Qué más, Esteban? ¿Cómo vas?
Bien, Jorge, qué bueno que es esta excusa que nos inventamos para encontrarnos a conversar
Nunca
y que
hablamos.
ha sido tan bien recibida.
Solamente hablamos en Yoga Verso.
Y aprovechando eso, para agradecer a mucha gente que nos escribe, que siempre escribe gente desde muchos lados. En estos días escribió alguien desde la Patagonia y me dijo: ah, mira, yo vengo escuchando el programa de ustedes, que qué bello, qué lindo. Y yo me
¿Es
quedé
en
como, wow.
serio? ¿Desde la Patagonia?
Sí, qué lindo todas las personas que se reportan. Así que bueno, si alguien nos está escuchando desde algún lugar del mundo, también es una invitación a que porfa se reportan, nos digan desde dónde nos están escuchando, que nos alegra el corazón saber hasta dónde puede llegar el eco de esto que estamos haciendo.
Sí, ha sido muy, muy gratificante. Pues 20 episodios es para celebrar. Y la verdad es que pues yo llevo trabajando en podcast muchos años, desde 2017. Y cuando veo los números de las descargas de Yoga Verso, es como, wow, eso está de verdad conectando con la gente. Porque cada vez hay más escuchas, cada vez hay más descargas y más comentarios en los episodios. Tenemos ese grupo de WhatsApp en el que estamos haciendo esta mini temporada Ashtanga, que está genial. Entonces, sí, estamos muy contentos y digamos que es una forma, o sea, queremos celebrarlo con ustedes. Quiero hacer una notica de este episodio. Estoy grabando afuera, mi casa está tomada por niños bullosos, entonces de pronto van a escuchar un poquito de pajaritos o viento y nada, que sea bonito.
Eso a mí me alegra la
Eso
conversada.
espero. Bueno, Esteban, cinco niyamas, ¿cuáles son?
Pues lo gracioso es que los niyamas, digamos que los últimos tres ya los abordamos en un capítulo, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Que son lo que era el Kriya Yoga, lo de hacer, sentir y pensar, tapas, Swadhyaya, Ishvara Pranidhana. Y igual vamos a conversar sobre ellos, pero los otros dos, o los primeros dos más bien, son Sausha y Santosha. ¿Listo? Que también, como nos hemos dado cuenta con todo esto, hay unas traducciones muy, muy graciosas con ello. Saucha, que es el primero, lo suelen, digamos, proponer como purificación, ¿cierto? Como limpieza,
Pureza.
pureza. Y Santosha lo suelen definir muy graciosamente como contentamiento, ¿cierto? Como satisfacción, contentamiento y esto. Y bueno, vale decir, acá que estamos como iniciando este proceso con Niyama, como que los primeros cinco, ¿cierto? Los que abordamos en los dos episodios anteriores, están muy enfocados en la relación con el otro, ¿cierto? Como que tienen ese proceso. Y el Niyama viene más como desde adentro, ¿cierto? Propone como un ejercicio de refinarme a mí mismo, ¿cierto? De refinarme adentro. Por eso a veces el Niyama lo traducen muy graciosamente como autocontrol, ¿cierto? Como ejercicios de autocontrol, ejercicios como de disciplina, su observancia, ¿cierto? Como algo en lo que hay que prestar bastante cuidado para, sí, como que uno irse afinando internamente y como códigos personales, ¿listo? Es como la forma como se suelen entender entonces los niyamas.
Empecemos entonces por Saucha. Lo mencionaste como pureza, purificación, limpieza, y porque dentro de esta propuesta de Patanjali es importante, o sea, ¿cómo conecta eso dentro del sistema del yoga?
Ahí, claro, ahí el rollo es encontrar las diferentes dimensiones de pureza de las que se puede estar hablando, ¿cierto? Porque este proceso como que del Saucha nos puede llevar, y digamos es como el argumento de muchas de estas técnicas yógicas que a veces son súper excéntricas, ¿cierto? De limpiezas, ¿cierto? Que van desde pues lavarse las fosas nasales con agua, hasta untarse aceite en el cuerpo, hasta ejercicios de limpiezas más profundos como tomar vasos de agua y vomitarlos, o enemas que son limpiezas del colon, ¿cierto? Como dice, ah, no, eso es parte de la limpieza, ¿cierto? Son el argumento. Esas prácticas son digamos que están argumentadas en este principio de Saucha, en el principio de purificación, pues reconociendo que hay como un elemento de purificación importante que sería como el cuerpo, ¿cierto? Como que uno, digamos, debería darle mantenimiento así como uno, yo que sé, cambia el aceite de un vehículo, así como uno limpia la casa de vez en cuando, pues con una limpieza profunda, como que limpia todas las ventanas y todo, pues así hay que darle una limpieza al cuerpo. Entonces ahí como hay se termina haciendo ese argumento para estas prácticas que a veces a nuestros ojos se ven un poco raras, un poco invasivas, pero que tienen un efecto pues bastante poderoso, poderoso en el cuerpo. Entonces como que ahí hay un primer nivel, ¿cierto? Un nivel como de purificación desde el
Y, es,
cuerpo.
y, tiene, y
Pero
tiene, perdón por interrumpirte rápido, pero tiene como el fin, es como preparar la casa, o sea, es como una especie de, estoy organizando aquí, limpiando aquí porque viene la visita, o sea, tiene como esa intención de crear las condiciones más apropiadas para que el vacío, entre comillas, sea fértil, o cuál es el fin de esto.
eso suena muy bello lo que decías como de preparar la casa para la visita. O sea, se me hace muy bello ese símil porque preparar la casa para la visita, digamos como que como uno como se dispone para recibir lo más sagrado que va a recibir. Entonces como que invita a ese proceso como de preparar. Y a mí me gusta también como el otro lado es cómo podemos aportarle belleza. Hacer bello, hacer bellas las cosas, ¿cierto? Como sumarle belleza a los procesos. Y eso también como que cambia un poco la noción, porque ya el proceso de purificar, ¿cierto? Es como quitar los velos para que la belleza que hay adentro pueda emerger, pueda florecer.
Ahí. Además de la limpieza del cuerpo, pues, cuando te interrumpí, estabas mencionando que son muchos niveles, ¿cierto? Es limpieza que empieza en el cuerpo, pero me imagino que también tiene que ver con los pensamientos, que también tiene que ver con las relaciones, que también tiene que ver con los espacios, ¿cierto?
Exacto. Mire que va desde la estructura más lejana, por ejemplo, como que una forma de practicar el principio de la pureza, digamos que también va con el entorno. Entonces, uno como practica primero el principio de pureza, antes de sentarse a meditar, pues barra el salón donde se va a meditar, ¿cierto? Y ese mero acto como que ya genera una disposición diferente, ¿cierto? Como que póngale belleza alrededor. Y ese acto de ponerle belleza hace que la meditación, digamos, como que pueda encontrar un lugar más auspicioso sería la forma. Entonces, organizar los espacios. Y ahí vienen esas prácticas. Yo recuerdo pues mucho en la época en la que entrenaba que yo llegaba y lo primero que ponía a hacer era barrer. Me ponían a barrer y a trapear. Y no, no, antes de entrenar vamos a barrer, a trapear. Y yo era como, bueno, perfecto, todo
Todavía,
bien.
usted fue el oficios varios del último, de la última formación de Andrei.
Sí, también. Sí, yo creo que eso está ahí bien, bien instalado. Y también pasa, y también fue en la época en la que fui profesor, cuando me dedicaba a dar clases de artes marciales, la gente llegaba a aprender y yo le decía, parce, yo aprendí barriendo, así que llegue temprano y antes de entrenar y cualquier movimiento, tenga la escoba y vamos a barrer junto en el salón. Como que ahí tiene un argumento muy bello eso del saucho, ¿cierto? Porque el arte de mover la escoba, ¿cierto? El arte de mover la trapera, el arte de disponer el salón, como que también marca un espacio. Mire, de aquí para allá venía haciendo unas cosas. Y a partir de ese momento en el que purifico, mi actitud, mi disposición está en función de otra cosa.
Sí.
Entonces, esa es parte de ese proceso. Entonces, viene desde lo más externo, ¿cierto? Luego pasará el cuerpo y ya con el cuerpo, una forma muy bella de reconocer el proceso de purificación con el cuerpo, pues tiene que ver con el bañarse, por ejemplo, que es como nuestra versión, pero también tiene que ver con el alimentarse, ¿cierto? Como que una forma de mantener el cuerpo puro es, bueno, ¿qué estoy permitiendo que entre al sistema? ¿Cierto? ¿Qué calidad de agua estoy tomando? ¿Qué calidad de comida, de alimentos, de elementos en los que preparo la comida? Como que eso genera una gran diferencia.
Ahí, cuando estabas hablando de lo de preparar el espacio y el limpiar, me acuerdo de una anécdota en autobiografía de un yogui cuando Yukteswar le otorga a Yogananda o lo introduce al samadhi, cuando Yogananda tiene como esa gran primera experiencia del gozo profundo de ser. Apenas sale de la experiencia, lo primero que hizo Yukteswar, el maestro, fue: vamos a barrer. Coge esto, coge esta escoba, vamos a limpiar la casa. Y también fue una forma bonita de decirle, no se puede quedar allá en ese mundo y en la idea de que la existencia es un samadhi eterno, un orgasmo eterno, sino que nada, esto es aquí haciendo, limpiando y tiene que estar al servicio de eso que estás diciendo, de llevar belleza, de llevar limpieza, de propiciar el espacio para que todos puedan disfrutarlo. Eso me parece muy bonito.
Y es muy aterrizado. Mira que es una forma muy bella de practicarlo Así, ¿cierto? ¿Qué tanto nos relacionamos nosotros con el aseo? ¿Cierto? Hoy en día, digamos que solemos tercerizar todos, tercerizamos todos, o sea, como que ya ni lavamos nuestra ropa, ya ni arreglamos nuestra casa, ya ni los platos ni los lavamos, ¿cierto? Como que un montón de cosas que eran, que eran súper importantes, digamos, en
Para
disponernos,
que
en
yo no sé en
cambiar
qué
como nuestra.
mundo vive. Yo todavía lavo mi ropa, todavía lavo mis platos, todavía me baño. O sea, es usted que viene esa vida de opulencia y ostentación, pero yo todavía hago eso. ¿Cómo así?
No, pero claro, ahora hay unas máquinas que lavan los platos,
Sí, es
ahora hay unas
verdad, es
máquinas que
verdad.
lavan la ropa, o uno subcontrata a alguien que se encargue de esos procesos. Pero como ese arte de asear tiene un rol muy bello, y como que recordarlo desde acá, como que se hace muy interesante, porque es simplemente una excusa para recordar que siempre está entrando polvo, ¿sí o no? O sea, en la casa donde yo vivo, acá entra un polvero en el verano. Y ahora que estamos en trasteo y cosas de esas, como que eso es polvo y polvo y repolvo, y uno mueve cosas y hay polvo. Y porque, claro, es vivir en el centro de la ciudad, como que eso implica mucho polvo. Y como que lo ve en la práctica del Saucha es reconocer que siempre hay polvo. Pero entonces uno todos los días limpia el polvo que entra, ¿cierto? Si uno se pone a esperar como que no, un día, no, voy a hacer una jornada de aseo cada 6 meses, ¿cierto? Pues te coge ventaja. Y
Claro.
lo mismo pasa con todo el mundo interno, ¿cierto? No, es que mi psiquis, tengo un montón de pensamientos por ahí que no he puesto en orden, que entonces los voy apilando así indiscriminadamente en la sala que tengo espacio, ¿cierto? Entonces, ay, no, los voy a arreglar en 6 meses cuando tenga tiempo. Pues es más útil, y ahí es donde viene una frase muy bonita que me gusta decir, y es como que más importante que limpiar mucho, pues ensuciar poco, ¿cierto? Como que si uno está dedicado como que si el principio es no ensuciar, ¿cierto? Claro, la vida igual va a ensuciar, pero si el principio está, si yo cuido de no ensuciar,
Claro,
pues no
de
tengo
no
que
ensuciar
matar.
más.
Exactamente, exactamente. Y ese polvo que llega, pues claro, también está. Entonces hay un aseo interno, entonces como la meditación es una práctica de purificación, ¿cierto? Los ejercicios contemplativos, un ejercicio de escritura, eso permite como que purificar las ideas que se tienen en la mente. Entonces hay como diferentes niveles de trabajar este proceso de Saucha.
Del Saucha pasamos a Santosha. Santosha, decís que te parece chistosa la traducción de contentamiento. ¿Por qué te parece que no es completamente atinada?
Yo digo que es muy loco, porque a veces termina siendo como el contento, ¿cierto? Como contentarse, y eso termina siendo como una negación de la realidad. ¿Listo?
Como
Y
una
a veces
huida de
termina
las complejidades, pues.
como las cosas están muy jodidas, no, pero yo estoy acá sonriendo,
Ya.
¿cierto? Y no siempre es así. A veces, digamos que podría ser más sabio traducirlo como ecuanimidad, por ejemplo. ¿Cierto? Como ser un poco más, como no dejarse afectar por las cosas que pasen. No es que siempre tenga que estar contento, porque entonces si me la paso, si yo trato de estar contento, voy a terminar como que negando una parte de mí.
Claro.
¿Cierto? Una parte de las circunstancias. No voy a estar en coherencia con lo que está sucediendo. ¿Listo? O sea, como que no es propiamente el contento. Entonces podría ser ese aspecto de la ecuanimidad, como de sentirse pleno con lo que hay, con lo que es, con lo que se tiene. Listo, como aprender a, claro, a disfrutar lo que hay.
Es muy
Sería.
estoico en ese sentido, pues lo leo así, desde lo que he estudiado, me parece que es muy estoico, ¿cierto? Es como esa satisfacción o ese aceptar lo que llegue con la conciencia de que es lo que se tiene que vivir en el momento, es lo que se necesita para el camino que se está recorriendo y que el afán por controlar o por querer decidir el destino es pura ignorancia porque en últimas pues, es imposible saber hacia dónde vamos. Lo único que sabemos es esto que tenemos entre manos ahora y verlo como el presente slash regalo es la única forma de estar ahí en lo más cercano posible a la sabiduría.
Total, y hay algo muy bello con lo del contento que le hace a uno recordar, digamos, como la infancia, ¿cierto? Tú que tienes tus hijos, sobre todo la mayor, y que es toda feliz, que siempre está feliz, como que tiene una felicidad.
Sobre todo, no me tocó moverme en ese momento porque estaba en tremendo, que estaba
Ella estaba
tumbando la
feliz.
casa. O sea, por eso es que Llevo
Ella
moviéndome
estaba
en
tumbando la
mientras que sí es
casa.
no, pero sí es verdad, hay una presencia intensa en la emoción que sea, que en la que está, ¿cierto? Es como que no hay tintas medias.
No evade, ¿cierto? O sea, como que no mira, ¿cierto? Como que le pone pasión al proceso. Y ahí el rollo con este principio de Santosha conectado con el anterior, ¿cierto? Como que cuando uno purifica el corazón se da cuenta de que ahí hay felicidad, ¿cierto? Cuando uno purifica todo lo que nubla esa felicidad, se da cuenta de lo que habita en el corazón, ¿cierto? Cuando uno se quita esa mugre, ese sería el principio del Saucha, ¿cierto? Esas cosas como que nos nublan, se da cuenta que en el fondo como que hay una facultad de parcharse las cosas, ¿cierto? De disfrutar las cosas, de estar contento. Claro, pero no es un contento por una negación de lo que está sucediendo, ¿cierto? Como que, ay, no, es que justo me cayó la roya, yo que sé, me echaron del trabajo, me echó la novia, me pidieron la casa, como que me tumbaron las tarjetas del banco, como que,
Cualquier
ay, yo acá
parecido con la
feliz.
realidad es pura coincidencia de la vida de Esteban.
Gracias, Jorge, por el detalle. Pero como que no es estar en una situación como esas y como que tratar de mentirse sosteniendo una sonrisa. O
Claro.
sea, como que es importante uno dejarse derrumbar un rato, ¿cierto? Y en ese derrumbarse, dejar que las cosas salgan, porque si estoy tratando de mantener la sonrisa, de mantener la apariencia, de mantener la mentira, pues no me estoy dando la posibilidad de que salgan todos los pedazos que se quebraron de adentro, ¿cierto? Cuando el corazón se le parte, hay que darse el tiempo para que ese corazón que se parte como que expulse esos pedacitos y pueda cicatrizar. Pero si uno no saca los pedacitos, si uno no los llora, si uno no los grita, si uno no los escribe, si uno no los comparte, si uno no los cuenta, pues se van a quedar ahí, van a impedir el proceso de cicatrización. Entonces, claro, si yo purifico el corazón, voy a encontrarme lo que hay adentro. Y eso que hay adentro como que es más cercano a la, como que ese proceso como de plenitud, ¿cierto? Como de disfrute, de felicidad. Y es muy cercano como a la forma de los niños. Sería esta forma de reconocerlo.
Ahí recordé que en el episodio de las relaciones, creo que es el episodio 8, mencionabas esa limpieza del espejo que somos, ¿cierto? Es como que la práctica en últimas termina siendo una especie ahí de pulir y pulir y pulir y pulir el espejo, de quitarle todas esas capas de polvo y de mugre que se han acumulado para permitir que se refleje en él lo que es de la forma más nítida posible. Y muchas veces estamos mirándonos y mirando el mundo a través de un espejo que no está limpio, que no está sucio, es que no está limpio y que está sucio y está distorsionada la imagen que vemos en él. Entonces, nada, simplemente conectándolo con Saucha otra vez, pues dando como el rodeíto, porque eso que mencionaste sobre la importancia de limpiar para ver lo que es y para poder, y cuando uno ve lo que es, se puede conectar intensamente, profundamente con las emociones y transitarlas, ¿cierto? Que está conectado entonces también con Santosha.
Mira, que hay unas formas muy, digo yo que muy interesantes de practicar, por ejemplo, el Santosha, y es como darle lugar al asombro, ¿cierto? Como que de aprender a maravillarse. Hace poquito que estábamos en el ayuno, por ejemplo, como que conversábamos sobre eso. O sea, es que maravillarse es una fuente de energía, ni la verdad. O sea, cuando uno vive maravillado, ¿cierto? Como que expectante, como disfrutándose todo lo que pasa, eso es una forma de practicar contento, ¿cierto? Porque, pero cuando uno se queda como que cuadriculado en que todo es lo mismo, toda es la misma rutina, como que no hay lugar a cosas nuevas, ¿cierto? O a ver las cosas nuevas en lo que sea igual. Cuando nublé mi visión, ese maravillarse se hace difícil, y uno como que llega un momento donde ya nada lo sorprende. Y es súper, digo yo que es súper triste como que uno llegara a un momento donde ya nada lo sorprenda, todo se vuelva tanta rutina que no haya lugar para el asombro, para la sorpresa.
Ahí,
Y otra.
la semana pasada entrevisté a Pablo Mas, que es un educador sexual argentino, para un episodio que estoy haciendo de afuera adentro. Y el man mencionaba a un músico que escribió un libro sobre la improvisación musical, que terminó siendo un libro sobre la improvisación en la vida. El libro se llama Free Play. Y empezaba con una pregunta, se hacía la pregunta de ¿en qué momento? O sea, de la importancia de improvisar, ¿cierto? De la importancia de tomar la vida como eso, como un acto de constante improvisación, porque, como decís, es un asombro, ¿cierto? No hay partitura. La vida como una fuerza que te está sorprendiendo, y como te está sorprendiendo con ella, y eso es la improvisación. Y la gran pregunta del libro, ¿cierto? Lo que le da como el quiebre a la pregunta no es cómo improvisar o por qué improvisamos, sino qué es lo que nos impide improvisar. Porque en últimas uno ve a los niños y es como, ahí está. Lo que trae, lo que llegue es lo que es con lo que hay para jugar, ¿cierto? Y es lo que hay para hacer. Y hay una satisfacción, así la emoción no sea o no felicidad, hay una satisfacción porque es lo que es lo que hay. ¿Qué es lo que nos, en qué momento en nuestras vidas se corta eso, ¿cierto? Se corta esa actitud. O esa actitud se convierte en lo que mencionabas ahora, en esa rigidez y en esa expectativa de que todo tiene que seguir un orden, de que todo tiene que obedecer una rutina, de que las cosas se hacen y uno sabe para dónde o por qué se hacen, para dónde van, en qué resultan. O sea, ¿en qué momento dejamos de improvisar y qué lo obstaculiza? Y me parece una pregunta súper nutritiva.
Qué genial ese proceso, porque mira cómo se enlaza ahí este asunto de los psiquis, o sea, cómo los niños viven desde ese lugar. O sea, ese lugar, ellos viven desde un santosha constante y viven desde ese proceso de maravillarse, y por eso como que tienen energía. O sea, y una de las cosas que pasaban en el ayuno era eso, como que, ay, mira estos nuevos pajaritos, uy, no, es que la temperatura del agua hoy es así, no, es que mira estas nubes, como que, pa, pa, cada una de esas cosas era un parche. O sea, uno se las podía disfrutar, pero acá, como que acá ya ni vemos las estrellas, por ejemplo, los que vimos en la ciudad, ¿cierto? Como que todo se volvió afán, se vuelve rutina y nos desconectamos de ese proceso de
¿Y por qué
maravillarnos.
sentís que,
Y
por qué sentís que el ayuno facilitó la conexión con el contentamiento, pues, o con con el santosha?
es que hay muchas cosas muy bellas, y es porque, por ejemplo, no hay tiempo, ¿cierto? O sea, no hay relojes. No hay celulares, ¿cierto? No hay en qué entretenerse, no hay en qué distraerse. Estamos en medio de la naturaleza, hay cero ruido, como que solo queda lo que hay, ¿cierto? Como solo queda lo que hay, y como que la verdad no se sabe cuándo va a sonar la campana para la siguiente práctica, por ejemplo. Entonces, como que, pues estamos viendo a ver qué pasa, ¿cierto? Termina uno desarticulándose de ese proceso de calendario, ¿cierto?
Claro,
De
está
expectativas. ¿Cierto?
improvisando.
Exactamente. De querer que pase algo y que ese algo genere un efecto, que es un efecto que ya sé qué es y quiero controlar el resultado, como que ¡pum! Eso se desarticula. Y ahí como que el maravillarse, bueno, hoy vamos a caminar, bueno, vamos a caminar, vamos al bosque, uy, miren este bosque, miren, que como quiero comenzar un montón de cosas porque no tiene con qué entretenerse. Se disfruta tanto los árboles porque no tiene con qué tomarle fotos. Entonces como que tiene un sabor distinto, ¿cierto? Ese sabor del santosha.
Y suena genial, pero eso cómo se practica hoy, porque es que sí, bacano, una semana así me encanta porque te ayuda a ver que esa rutina y que esa expectativa y que ese control no es la única forma de vivir la vida, pero es una semana, después volvés y claro, y tenés que igual que llevar los niños al colegio o trabajar o mandar los 1000 correos, o sea, toca hacer lo que hay que hacer y este sistema, la vida en la que estamos, ahora, es una vida que demanda esas rutinas, que demanda esos procesos, esos ciclos. Entonces, ¿cómo se puede traducir esa experiencia que viviste con quienes fueron al ayuno al día a día de una persona que pues no se puede ir con tanta frecuencia a este tipo de actividades, pero que igual quiere practicar santosha, que igual quiere descubrir o volver a ese asombro, a esa curiosidad y a esa satisfacción que da el estar presente?
Creo que hay varias cosas raras. Creo que en un capítulo también hablamos de esto, y es para salirse de las rutinas, hacer las cosas diferentes, ¿cierto? Hacer lo mismo, pero de una forma diferente. Como en los ejercicios que ponemos, es como cambie en el celular, cambie las aplicaciones, póngalas en un lugar distinto donde siempre está. Porque a veces uno lleva 5 años con la aplicación siempre en la misma esquinita y sabe dónde
Claro,
dice, cámbiela,
claro.
¿cierto? Y eso genera como una nueva conexión neuronal, ¿cierto? En la billetera, cambie las cosas de lugar, ¿cierto? O en la casa, ponga las cosas, haga las cosas o váyase por una ruta diferente, ¿cierto? Como que eso hace que hay nuevos procesos pasando, ¿cierto? Entonces como que me ayuda a estar pendiente de que, ah, mira, este árbol nunca lo había visto, ¿cierto? O póngase, vístase de un color distinto, ¿cierto? Eso es una de las prácticas que más hago yo, por ejemplo,
Claro, usted
¿cierto?
se viste de todos los colores todo el tiempo. Usted nunca se viste de gris con blanco.
Pero hacer las cosas diferentes es una puerta de entrada a este proceso de maravillarse. Podría ir por ahí, ¿cierto? Podría ir por ahí. Otra forma, y ahí sería con el santocha de hacerlo práctico, es, digamos, darle lugar al humor, por ejemplo, darle lugar a la alegría, ¿cierto? Al humor, como de contento. ¿Cómo hacer las cosas? ¿Cómo encontrarle diversión a los procesos? ¿Cierto? ¿Cómo compartir sonrisas? O sea, como que si uno tuviera el poder de sembrar sonrisas en el mundo, ¿cierto?
¿Cómo
A cada encuentro.
lo haría?
¿Cierto? ¿Cómo lo haría? ¿Qué le diría? Y me recuerdo mucho a mi padre que él decía, cada vez que íbamos a un lugar y como que alguien lo atendía vendiéndole algo, por decir, lo que sea, como que mi papá decía, como que yo siempre trato o encuentro la forma de hacer que sonría por lo menos una vez que hable conmigo. Con algún comentario, con algún chiste, con alguna idea, ¿cierto? Con alguna reflexión, como parce, como que uno, a cada persona con la que se encuentra en la vida, debería mínimo de dejarle una sonrisa. Y como que ahí está una forma de sembrar alegría, ¿cierto? De sembrar contento, de sembrar este proceso como de mayor disfrute, ¿cierto? Como de parcharse más las
Pero
cosas. Es
ahí
otra
no
forma.
estás de alguna forma contradiciendo lo que decía al comienzo, y es que no se trata solamente de alegría. Sí, o sea, entiendo, entiendo. Si uno puede dar sonrisas, si se puede vivir desde el humor, desde la ligereza que da, pues, la risa, genial. Pero a veces, no sé, uno está con una persona que necesita pegarse una chillada para soltar, por ejemplo. Eso también es un regalo que uno puede dar, ¿cierto? O una
Ahí
persona que necesita
también
explotar de la rabia y como drenar por fin esa emoción. Es otro regalo que uno puede dar, no es solamente dar sonrisas.
total, hay que estar disponible, ese es el rollo, ¿cierto? Como que el juego es siempre estar disponible a cualquier marco emocional que pueda ser. Sino que yo creo que el asunto con mi padre y la reflexión de esto estaba en que hoy en día estamos como muy presurizados, ¿cierto? Como muy afanados, como que ya nadie tiene lugar para ver lo bello,
Sí.
¿cierto? Como para disfrutarlo. Entonces, como que cuando uno, creo que lo decía así, como que cuando uno sonríe se quita las máscaras. Es como que si uno puede sembrar una sonrisa, como ya se quita una máscara, y puede que debajo de esa máscara que se quitó con la sonrisa, pues encuentre ese dolor que tenga ahí y se dé la posibilidad de tratarlo, ¿cierto? Como que es el rollo, o sea, encuentre esa rabia que está por ahí, pero a veces como que uno necesita como que la sonrisa es la puerta de entrada a desenmascararnos. Y puede ir por ahí, claro. Yo sé que se contrapesa con esto que conversábamos al principio de que no sea solo eso, pero pues el que no sea solo eso no quiere decir que no sea eso, como
Claro.
que también podría ser como el ejercicio de poner un poquitín de alegría a las cosas.
En los niyamas hay un orden, ¿cierto? Pues que siempre se presenta así. Patanjali lo presenta primero Saucha, después Santosha, y ya después los tres que abordamos en el hacer pensar sentir, que es Tapas, Swadaya, Ishvara Pranidhana. Supongo que, como decías en el capítulo anterior, en el episodio anterior, esto no es una línea, ¿cierto? Esto no tiene un sentido del 1 al 5, sino que es más radial. Entonces la pregunta que te quiero hacer, para no ahondar tanto, o sea, vamos a describir los tres que faltan, aunque ya entramos a profundidad en ellos en otro episodio, pero para no ahondar tanto en ellos y como abordarlos, ni llamas como un sistema, ¿cuál es la relación que vos ves en esos cinco, ¿cierto? ¿Cuál es la relación que vos ves entre esos cinco ni llamas que hacen que sea un minisistema dentro de este gran esquema que propone Patanjali que funciona para ese encuentro con uno?
Pues, Jorge, qué pregunta más brava.
Porque están juntos, o sea, porque están juntos esos cinco.
Pues, hombre, viéndolo como un fractal, ¿cierto? Como que yoga entendido como un fractal y como que cada una de sus prácticas es un, como que es yoga en sí
Sí.
misma. Como que estos, digamos, los niyamas ofrecen un arco muy bello, ¿cierto? Como la integración de los cinco. Como este proceso de aligerar la carga, ¿cierto? De aligerar el polvo, aligerar el ruido. Ahí estaría Saucha, ¿cierto? El proceso como de maravillarse, ¿cierto? Como de disfrutarse las cosas. Listo. Y esos dos, siento yo como que la conexión de ellos es que ellos preparan el proceso del Kriya Yoga, ¿cierto? Preparan el Tapa, Swadhyaya y Ishvara Pranidhana. Como que es más fácil tener voluntad, ¿cierto? Tener determinación cuando me he quitado esas cosas que me generan
Que
ruido
distraen.
y cuando, y sé exactamente, y cuando he aprendido como a ver la vida con ese sabor del disfrute, ¿cierto? O he aprendido a ser ecuánime ante las cosas como que me turban. Como que eso me alimenta mi voluntad. Y ese proceso de voluntad, claro, cuando tengo más voluntad, como que me permite dirigirme más, sí, como centrarme más en mí mismo, que sería el Swadhyaya, ¿cierto? Puedo como ofrecer esa mirada hacia adentro. Y todo ello como que me lleva al estado de yoga y en este caso como que hablábamos de que en los yamas como que todas son variaciones de la ahimsa, ¿cierto? O
Sí.
sea, como que ahimsa es el primero que se enuncia y los otros son como variaciones de él. Y con los niyamas pasa es como lo opuesto, como que todas están en función del Ishvara Pranidhana.
Del último. En la exposición es el último.
Exactamente. En la exposición sería el último, o sea, como que si pones 5 y 5, ¿cierto? Como en la fila, como que el primero y el último son los dos paréntesis que agrupan a todos otros.
Buenísimo.
Y como que el último de Ishvara Pranidhana es este proceso como de, claro, de reconocerse como parte de algo más grande, reverenciar lo supremo, ¿cierto? Reverenciar lo supremo presente en la vida de todos los seres, presente en la naturaleza, presente en el cosmos, presente en el corazón de cada uno de nosotros, como que eso es el estado de yoga. Claro, porque cuando yo reverencio a lo otro, ¿cierto? Ishvara Pranidhana, cuando yo reverencio lo supremo, cuando yo reverencio lo sagrado, como que estoy bajándole el volumen a la importancia personal. Entonces, como que, claro, se disuelve la idea de sí mismo y puedo reconocerme como parte de algo más grande. Y eso es yoga, ¿cierto? Ah, unión. Claro. Rompo el velo de la separación, pero para romper el velo de la separación, los otros cuatro me afinan muy bien, ¿cierto? Me quito el ruido, ¿cierto? Como que aprendo a ponerle ese saborcito del santosha, luego como que le genero un poquitín como de fricción, ¿cierto? Como de calor, de voluntad al proceso, y luego de eso como que, ah, bueno, como que me observo claramente, me desenmascaro, y ya luego de desenmascararse puedo como postrarme, ¿cierto? Reverenciar. Eso
Sí.
sería como el arco, como lo comprendo.
Hay una, siento yo como una evolución de la conciencia en estos, en la forma en la que estás describiendo esto, y es que usualmente, y eso creo que lo he mencionado antes, pero usualmente nos entendemos como individuos, ¿cierto? Como sujetos que están en relación con objetos, que están en relación con otros sujetos, pero siempre hay una especie ahí de comprensión de la identidad como una unidad que está interactuando con otras. Y yo creo que como se está, como lo estás proponiendo acá, como lo propone Patanjali, ¿cierto? Es que esa ilusión de que estamos separados, esa ilusión de que somos unos diferentes de afuera de, se puede transformar a través de este proceso en la conciencia de que contenemos el mundo, ¿cierto? De que eso que ahora llamamos divino, o que es lo supremo, es uno, ¿cierto? Es uno cuando es capaz de contener la realidad de una manera ecuánime, cuando es capaz de contener la realidad de una forma, de la forma más limpia posible. Y creo que esto de Saucha, de Santosha, sobre todo esos dos, antes de irse a los otros tres etapas, Swadhyaya y Isvaripanidana, es como la preparación para desarrollar una conciencia de no soy sujeto, soy quien contiene. ¿Cierto? Yo no soy sujeto de la realidad, sino que soy quien contiene la realidad. Y la realidad ocurre en mí, la realidad ocurre en esta conciencia que soy y que es lo divino. Entonces, no sé, pasar de entenderse como un puntico a entenderse como un envase en el que las cosas se dan, en el que las cosas ocurren, en el que las cosas existen, se transforman, pues para mí es una de las consecuencias no buscadas de esta manera de practicar los niyamas.
Dale, mira que es súper bello. Creo que esta, la frase de Rumi de que no eres una gota del océano, ¿cierto? Eres el océano en una gota. Como que es eso, o sea, como está todo contenido, como el gran proceso, la gran apuesta de esto es dejar que la vida viva a través de uno, ¿cierto? Como que deja uno de ser un obstáculo para la vida. Que a veces esa ilusión de separación termina como lo que decías, como generando ese proceso como de individuación, de que soy yo el que interacciona. No, 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 es la vida interactuando consigo misma, es la vida parchándose consigo misma, disfrutándose a sí misma a través.
Transformándose a través de uno.
Y ahí uno se reconoce como desde ese lugar del instrumento. Y por eso es que, claro, pero también es muy gracioso la traducción de los últimos tres, igual conversamos un poquitico de eso, ¿cierto? Que a veces como con el tapas terminamos entendiéndolo, claro, como ese fuego que transforma, que sería una forma de reconocerlo. Entonces, terminamos de entenderlo como el ascetismo, ¿cierto? Como ese ascetismo que nos da como a la intensidad, ¿cierto? A la práctica intensa,
Sí, es como la disciplina, pues así.
sí, como casi que al reventarse. Sí, mucha
Sí.
gente hoy en día hace yoga, es eso, como no, 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 metal etapas, ¿cierto? O sea, no se rinda de la postura, metal etapas, ¿cierto? Como
Exacto.
vamos a quedarnos hasta 6 horas en esta postura, metal etapas. Y vale, es bello, pero como que el tapas implica no solo el esfuerzo, sino lo que viene con el esfuerzo, ¿cierto? Como que con el esfuerzo viene, como que llega un momento donde el esfuerzo no es amargo, sino que es dulce, ¿cierto? Como que se vuelve un néctar que te sostiene. Y hay que encontrar eso, o sea, como que está en función de eso, ¿cierto? No, no de someterse a la amargura del ascetismo, sino como encontrar esa dulzura que está ahí en lo profundo. Y con
Qué bonito.
el autoconocimiento, Swadhyaya pasa lo mismo, ¿cierto? Como que la gente termina creyendo, no, yo practico Swadhyaya leyendo los textos sagrados,
Claro.
¿cierto?
Y termina igual
O leyendo.
súper indigesto y súper intoxicado porque es mucho ruido, ¿cierto? O sea, uno no puede practicar eso a día de hoy si no está practicando saucha, que también es como
Y
poquito.
si uno no tiene ese saucha, como ese proceso de purificación, claro, uno termina acumulando más briti,
Exacto.
¿cierto? Uno termina leyendo, es que estoy estudiando los 500.000 libros de no sé qué, y si no tengo una claridad, un discernimiento afinado, voy a terminar es acumulando más briti.
Exacto.
Ah, es que no sé qué decía eso y termino con una pelea interna, como por, es cierto, no va por ese lado. Y con el Isora Praniana, digamos, a veces la aplicación es como uno no participe de los rituales, ¿cierto? Que en los rituales hay postración, que se rinde ante el fuego, que consiga a su maestra para que le bese los pies, ¿cierto? Cosas así. Y no es como, parce, qué explicaciones tan, como que tan pobres, ¿cierto? Creo que sería la palabra que decía ahorita, como una traducción pobre.
Sí.
Mientras que el Isvara Pranayama puede implicar este proceso como de reverenciar la vida, ¿cierto? Como de reconocer lo sagrado presente en todo. Y eso tiene un sabor distinto porque como que tiene el germen del yoga. ¿Listo? El germen del yoga de reconocerme
Pues
unión,
es todo el
¿cierto? De
yoga, es lo
reconocer.
que mencionabas ahora, es un fractal. O sea, si uno practica Ishvari Pranidhana, yo creo que ya está, ya eso es.
Mire que es que ahí es donde es una cosa muy bella, ¿no? Como cada práctica en sí misma es un fractal de todo, ¿cierto? Es un fractal de la conciencia, es un fractal del proceso del humano, es un fractal de la historia de la humanidad, como que ta, 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 ta,
Claro.
ahí no lo puede
Que
ir.
es o sea, el yoga termina siendo así un sistema súper generoso porque te ofrece un montón de puertas, un montón de puertas para poder experimentar eso, que es la divinidad en uno, ¿cierto? La divinidad que somos, que es. Pero cada uno encontrará la puerta con la que más conecte y puedes hacerlo desde Ishvari Pranayana, puedes hacerlo desde tapas, puedes hacerlo desde lo que sea, porque en últimas son muchas posibilidades para poder experimentar y para poder, no experimentar, porque experimentar es como si fuera un tour, para poder vivir desde ahí y vivir bien desde ahí. La cosa es, muchas veces se vuelve esto como una suerte de receta que si no se hace al pie de la letra, entonces no funciona, ¿cierto? Y entendemos el yoga, entendemos todo esto, por ejemplo, de Patanjali, si no hago todo, ¿cierto? Si no voy del 1 al 190 y pico en orden y minuciosamente, entonces no estoy haciendo yoga y yo creo que ahí es donde está la ignorancia, ¿cierto? En pretender que esto es una suerte de ahí de sistema cerrado, rígido, que solamente funciona si se sigue al pie de la letra y no como algo súper orgánico, generoso, que te permite, así sea practicando uno chiquitico de estos sutras, sentir y ser desde esa libertad.
Con eso hay unas reflexiones bellas. Estábamos fin de semana dictando un curso sobre enseñanza y conversábamos justo sobre eso de las recetas, ¿cierto? Que a veces nos venden esta idea de ecuaciones fijas que nos prometen un resultado, ¿cierto? Como si fuera tal cual, hago esto, y tiene que ser en esta rutina, como decías. Y digamos como que eso es hijo de nuestra noción de la escritura y del tiempo,
Sí.
porque creo que, o sea, un amigo decía que, claro, nuestra civilización dice, no, nuestro granito civilizatorio es que aprendimos a escribir. Y desde que aprendimos a escribir se inventó la historia y desde ahí ya llegó la civilización, ¿cierto? Y él decía como, parce, no, antes es todo lo contrario. O sea, cuando aprendimos a escribir, se nos olvidó, ya no fuimos capaces de recordar. Cierto. Antes las historias estaban vivas, antes los poemas no los aprendíamos y estaban vivos porque cada vez que los contábamos y los volvíamos a contar y los volvíamos a contar, estaban cargadas por el contexto en el que estaban, por la persona, por el recorrido que tenía, pero cuando ya se hicieron fijos, se hicieron escritos y se pasaron así, página por página, como que la gente terminó creyendo que el poema era lo que estaba escrito y no la capacidad de transformarlo, ¿cierto? De seguirse transformando, de seguir evolucionando, de seguirse adaptando. Entonces eso pasa con las recetas y como que no la venden así, no, es que tengo que practicar esto, ah, no, es que hasta que no haya 10 años de saucha no puedo empezar a practicar santocha, ¿cierto? O hasta que no desarrolle y se la planeara, entonces, o sea, como que termina siendo muy, muy loco eso porque con, bien lo dijiste ahorita, acá, esto es muy generoso, o sea, cada quien puede encontrar una puerta de entrada diferente. Y en algún momento algo que te fue súper de conexión puede que pierda su sentido en un
Sí, porque
futuro.
uno cambia.
Pronto algo, exactamente, de pronto va a ser algo diferente, ¿cierto? Como que de pronto si la devoción era lo que te movía y luego como que ya eso pierde sentido y ya de pronto otro puede ser la puerta de entrada y ya de pronto el servicio se convierte como en lo que, en lo que se vuelve tu motor, como que es reconocer ese proceso transformativo y salirnos de esas ecuaciones.
Sí, yo siento que es un tema súper complejo ese de las comunicaciones, de cómo los sistemas de comunicación de la información definen la manera en la que nos entendemos como humanos y como sociedad. Esto lo cubre Marshall McLuhan y después muchos otros filósofos, pensadores. Y estoy de acuerdo, o sea, la escritura obliga a ciertos modos de relacionarnos con el conocimiento y desarrolla unas formas de ser y de identidad individual y colectiva. La cosa es que solamente quiero poner el paréntesis de que no, tampoco se puede romantizar como que antes era mejor, simplemente que son etapas de la humanidad y a pesar de que sí es cierto que la literatura, pues la literalidad, las letras hacen que esa magia de la oralidad pues, de alguna manera se vaya diluyendo, pues también tiene su propia magia. Entonces como que no lo romantizaría así, pero estoy de acuerdo en el punto y es esto de seguir ecuaciones y de entender las cosas como pasos 1, 2, 3 lineales, pues es muy propio de esta manera de entender el tiempo y se está transformando muy rápido con el internet y con todo eso. Y podríamos entonces ya después, si quisiéramos, explorar llamas ni llamas en el mundo de hoy, en el
Y
mundo digital.
con esto que dices es muy gracioso, claro, porque a veces se la pasan como jugando ping-pong, ¿cierto? Como desde esta visión romántica de esto hasta esta otra versión, como que como el uno o el otro, el uno o el otro. El rollo con eso es, bueno, ¿cómo puedo incluir ambas visiones, ¿cierto? O sea,
Exacto,
¿cómo puedo
exacto.
nutrirme de lo bello que me aporta esto y lo bello que me
Exacto. Ahí
aporta
es
lo
donde yo
otro?
hablo de lo del ser contenedor, porque es que uno termina conteniendo toda esa complejidad, ¿cierto? Y no tiene que escoger una o la otra, son las dos vivas en uno.
Total. Ahí está. Creo que está chévere este proceso de niyamearnos un rato y pues que todas las personas que están acá escuchándonos, pues bueno, de pronto nos puedan sugerir, comentarnos por ahí más ideas de cómo hacer esto
De
práctico,
cómo
¿cierto? Cómo darle
practicarlo.
al santosha, al tapas, al swadhyaya y al inicio de la
Sí, a
planidad.
mí me da la impresión de que es más fácil pensar los yamas prácticos que los niyamas. No sé por qué. Tal vez los he practicado más yo, tal vez me son más familiares. Entonces, sí, sería muy chévere ese apoyo y esa asistencia de quienes escuchan para ver, sí, de qué manera sienten que esto resuena y cómo lo practican en su día a día o cómo lo quieren practicar. ¿Qué
Perfecto.
sigue?
Bueno, vamos, siguiente episodio, ya entramos, el siguiente paso o componente de la sanga
Ashtanga.
es asana, ¿cierto? Entonces vamos a hablar sobre el asana en
Ay,
el
ay,
siguiente
ay.
episodio.
Uy, eso va a estar
Eso,
bueno.
¿qué? La asana de hoy en día es lo mismo que la asana que se veía antes, ¿cierto? ¿De dónde salieron esta infinidad de asanas? Como bueno, vamos a
Buenísimo,
conversar
me
sobre eso.
encanta, me encanta. De una, listo. Gracias, Esteban. Gracias por iluminar esto. Y gracias a todos por escuchar, a todas por escuchar. Nos vemos en el episodio 21. Si quieren celebrar con nosotros el episodio 20, por favor. Manden amorcito por las redes, por correo, síganos, recomienden, síganos recomendando, por favor. Ayer me dijeron, mi cuñada me dijo, ay, en el grupo de mi formación de terapeutas mandaron un episodio de Yogaverso y empezaron a decir que eso les había cambiado la vida. Lo digo con mucho cariño, o sea, gracias a la persona que haya hecho eso. pero de verdad, o sea, de verdad, es como, yo sé que es una exageración, yo sé que eso no le cambia la vida a nadie. Pero sí es muy bonito saber que es importante de esa manera y que lo están recomendando. Entonces, gracias por eso.
Es bello ver el eco que puede tener
Sí.
cuando esas conversaciones poco pretenciosas de dos amigos de muchos años para una excusa, con una excusa para encontrarse, pues tienen un potencial muy bello de polinizar el mundo con
Sí,
otras ideas.
qué chévere. Bueno, sigamos la conversación. Gracias y hasta el próximo episodio.